A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Buen hombre. Bueno estaba y se murió, decían en mi pueblo. Se ha complicado mucho la cosa, al final se ha arreglado un poquito, pero Real Madrid y Atlético de Madrid van a tener que esperar a la última jornada para saber si estarán en los octavos de final de la Champions, porque el Atlético de Madrid acaba de empatar con el Bayern de Múnich, el gol colchonero de Joao Félix, que en la primera parte ha sido el mejor sin duda alguna. En la segunda, un Bayern B, pero Bayern de Múnich, ha empatado gracias a un penalti, desde mi punto de vista, ahora debatiremos también sobre esto, muy claro, sobre Müller, que ha marcado, ha anotado el propio Müller. Mientras que el Salzburgo se ha impuesto al Lokomotiv por 1-3, de modo que el grupo del Atlético de Madrid, que es el grupo A, sigue estando encabezado por el Bayern de Múnich, que ahora tiene 13 puntos. El Bayern ya estaba clasificado para los octavos de final. Segundo es el Atlético de Madrid, que tiene 6. Tercero es el Salzburgo, que tiene 4. Cierra el grupo el Lokomotiv, que tiene 3. Y vosotros diréis, ¿y qué tiene que hacer el Atlético de Madrid para colarse en los octavos de final? Pues el Atlético de Madrid, empatando en Austria, estaría en los octavos de final. Empatando en Austria, estaría en los octavos de final. Otra cosa es lo que pase con el Real Madrid, porque el Real Madrid parece empeñado en complicarse la vida. Hoy el equipo de Zinedine Zidane ha vuelto a perder con el Shakhtar. El Shakhtar, en esta Champions, en la fase previa de la Champions, solo le ha marcado goles al Real Madrid. Solo. Es una cosa increíble. Los 5 goles que ha marcado el Shakhtar se los ha marcado al equipo de Zinedine Zidane. Hoy ha vuelto a perder, como os decía, 2-0, goles de Dentinho y de Solomon, mientras que el Inter le ha hecho, entre comillas, un gran favor al Real Madrid, venciendo al Borussia Mönchengladbach por 2-3. Dependía mucho del equipo italiano. De forma que Borussia ahora mismo tiene 8 puntos, sigue encabezando el grupo. Segundo es el Shakhtar con 7, los mismos que el Real Madrid, que por golaveras ahora mismo es tercero. Y el Inter de Milán cierra el grupo con 5 puntos. ¿Qué tiene que hacer el Real Madrid para clasificarse para los octavos de final? Bueno, pues el Real Madrid se mete en octavos si gana al Borussia. Ahí estaría directamente en octavos de final. O sea, sigue dependiendo de sí mismo. Y empatando, solo se meterá en octavos si el Shakhtar Donetsk pierde en Milán ante el Inter. ¿Vale? O sea, ganando, clasificado para octavos. Empatando, solo estará en octavos si el Shakhtar pierde con el Inter de Milán. Así están las cosas, tanto en el grupo A del Atlético de Madrid como en el grupo B del Real Madrid. Pero ha habido otros partidos y otros grupos. En el grupo C, Oporto y City han empatado a 0 goles. El Marsella se ha impuesto por 2-1 al Olympiacos. En este grupo, City es líder con 13, estaba ya clasificado. Se mete también en octavos de final el Oporto, que tiene 10, ya sin ninguna posibilidad, Olympiacos y Marsella, que tienen 3. Y en el grupo D, el Atalanta ha empatado con nuestros buenos amigos del Midtjylland, que sigue colista, desafortunadamente para todos los fans de este equipo. Y el Liverpool se ha impuesto por la mínima, por 1-0 a ellas de Ámsterdam. El Liverpool ya estaba clasificado, tiene 12 puntos. Y este es el único que está clasificado, porque Atalanta con 8 y Ajax con 7 todavía tienen posibilidades de meterse en los octavos de final. Vamos a escuchar, no sé si merece la pena, la rueda de prensa de Zinedine Zidane, Yo estoy un poco alarmado porque cuando uno no detecta un problema que le afecta, tiene un problema doble. El que le afecta y que piense que no tiene un problema. Hoy la primera pregunta que le han hecho a Zinedine Zidane ha sido de mi amigo Edu Aguirre, que le ha preguntado si piensa dimitir, si le ha pasado por la cabeza, y ha dicho que no hay ninguna posibilidad de que presente la dimisión, que está fuerte, pero no ha dicho, ¿le pasa esto al Real Madrid? Probablemente no tenga todavía localizado el problema. Yo no digo que los jugadores del Real Madrid no quieran. No estoy diciendo eso. Los futbolistas del Real Madrid quieren, pero no pueden. Unos no pueden y otros, desafortunadamente, no saben. Esto no es casualidad. La situación en la que se encuentra el Real Madrid, tanto en la Champions como en la Liga, no es casual. No es casual. Puede que sea, como dice Zinedine Zidane, una racha, pero es una racha que ahora mismo tiene el equipo mal clasificado en la Liga y sufriendo hasta la última jornada para clasificarse a los octavos de final de la Champions. Muy bien, pues con todo esto vamos a arrancar la tertulia, y no os preocupéis también que trataremos de escuchar lo que digan los protagonistas del Atlético de Madrid, significadamente el Cholo Simeone. Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tu resumen de la jornada de hoy, tu titular.
Pues mira, la verdad es que el Madrid parecía meterse en un problema gordo que ha solucionado un poco, no ellos, sino el Inter ganando en Alemania, que era el mejor resultado.
Sergio Valentín, buenas noches.
Buenas noches.
Tu titular.
Vergonzoso Real Madrid.
Vergonzoso Real Madrid.
Sí, creo que todavía no ha tocado fondo, porque puede tocar fondo más, cayendo eliminado de la fase de grupos, pero hoy solo los más negativos o más realistas, cada uno que lo defina como quiera, podían prever una derrota ante el Shakhtar Donetsk, un equipo que había encajado un global de 10-0 ante el Borussia de Mönchengladbach y que llevaba 370 minutos sin marcar un gol, y que además en mitad del partido ha perdido por lesión a su delantero centro.
Muy bien, pues es un titular un poco más largo, es casi la mitad de una crónica.
He dejado un sumario también.
No, correcto. Si tenemos tiempo, tenemos tiempo para hablar. Dicen que un pesimista es un optimista informado. Esa es la definición de pesimista. José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
Tu titular de la jornada, que no tiene que ser un titular del Real Madrid, de la jornada.
Dantesco Real Madrid, y el Atlético, yo creo que, bueno, pues superado, cuando, quiero decir, tuvo la opción de sentenciar al Bayern, y al final se demostró que el Atlético va como un tiro en la Liga, pero el Bayern es otro nivel.
Muy bien, y está por ahí también nuestro director de cine favorito, José Luis García, cuyo último libro... Anda, mira qué guapo sales aquí en la contraportada. Director, buenas noches.
Buenas noches.
mira qué simpático sales aquí en la contraportada del libro. Ya, eras tú ya, ¿eh? Aquí eras tú,
claro.
Ya, ¿eh? Sin barba, pero eras tú, ¿eh?
Sí.
Sí, pues tengo aquí tu último libro que me han entregado hoy, Películas malas e infravalorados, ediciones Notorious, que por supuesto pasó a engullir. Pues en cuanto tenga ocasión. ¿Tu resumen de lo que has visto hoy, José Luis?
Pues te anticipo yo, ve de hoy, decir, la próxima jornada hitchconiana.
La
jornada hitchconiana, que no nos la esperábamos y que... Pero yo, mi hipótesis es que pasan el Madrid y el Inter. Os lo dije hace ya dos o tres semanas.
Yo también lo veo así.
Yo creo que pasa Madrid-Inter. Y lo peor que le podía haber ocurrido a Leti es este tropiezo de... Porque, claro, cuando ha ganado hoy, que es lo que yo pensaba que iba a ser lo peor, El Salzburgo es un equipo extraordinariamente bueno. El Atleti aquí sufrió horrores, ese 3-2 que fue terrible. Hay que recordar que el día del Bayern, en el minuto 80 iban 2-2, y que luego se vino abajo, pero hoy ha ganado otra vez y va a ser muy difícil sacar un resultado. Es como para el Atleti, es una final, pero de todas maneras, si no ganas en Salzburgo, en teoría tampoco vas a ganar al que te toque en el sorteo después de esos 16.
Eso está muy claro. Es decir, si no ganas al Salzburgo, yo estoy de acuerdo contigo en que es una mini final, porque te estás jugando a acceder a los octavos de final, pero realmente si no puedes ganar al Salzburgo, el caso del Real Madrid es exactamente igual. Si tú en un grupo con Borussia, Shakhtar e Inter de Milán eres incapaz de clasificarte, casi mejor caer ahora, porque en octavos de final te va a tocar uno mejor. Es que eso es matemático.
Sí, pero en el caso del Madrid había que llamar a Areta Investigaciones para que investigara el misterio.
Al crack, sí.
Es un misterio lo que ocurre con el Madrid. Sí. Juega maravillosamente bien contra el Inter y en cambio no juega bien con el Alavés o con este equipo, que de verdad no es un problema de teoría. Son inferiores en calidad técnica, hombre por hombre. Es un misterio cada vez más extraño, más raro. Y lo del Atleti de hoy, yo creo que estaremos todos de acuerdo que ha hecho un primer tiempo espléndido, sí, ante un Bayern B, era un Bayern que no era el Bayern, pero aún así es un magnífico equipo, y a partir del minuto 20 el Atleti estaba muerto de cansancio y el Bayern ha hecho 3 o 4 cambios y bueno, y se ha venido abajo el Atleti porque tenía que haber hecho 3 o 4 cambios porque estaba muy cansado y se veía venir. Ha sido el penalti, por supuesto justo, porque es un penalti tremendo, sí, que sí, le han hecho, sí, sí. Antes que han tirado que ha rechazado, que yo lo he visto dentro, es decir, que ha necesitado más vigor y más renovar la gasolina porque se veía que estaba mal.
Mira,
que ya no se va bien.
Vamos a hincarle el diente, si os parece, por empezar por lo que acaba de finalizar, que es el partido del Atlético de Madrid. Sobre el penalti, decía José Luis, a mí no tengo ninguna duda, clarísimo, deja la pierna.
Penalti clarísimo.
Me parece, es un penalti clarísimo y tonto.
Sí, o sea, sí, bueno, pero falta la zancadilla dentro del área.
Y además, Müller es de este tipo de futbolista de perfil bajo, es buenísimo, pero es de perfil bajo. Cuando te preguntan por el Bayern, no dices, es el Bayern de Müller, ¿no? Es el,
sí,
Bayern de fulano, mengano, zutano, perengano, y además viene Müller, ¿no? Pero siempre que coge el balón genera peligro. Pero el penalti ha sido, desde mi punto de vista, Sergio, Dani, sí, José, claro y tonto, porque estás a falta de 5 minutos, no era necesario, ¿no?
Sí, pero estaba ya muy agobiado el Atleti, los últimos 10 minutos. Ya te digo yo, ha habido un tiro que yo lo he visto dentro que ha rebotado. Entonces, es que, como te diría yo, que se notaba que físicamente ya no llegaban, estaban agotados. Entonces, el Bayern, sin decir voy al ataque, no, tranquilamente ha ido como superando ese ritmo suave que tenían, que les daba más o menos igual perder el partido, pero poco a poco han ido bum, 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 bum. Y es más, te digo, si este partido dura 10 o 12 minutos más, yo veía al Bayern que podía hacer el 1-2.
Yo, por complementar tu comentario, Juanma, sobre Müller, siempre se había comparado, y para mí acertadamente, a Müller con Raúl. A mí me parece que por características son bastante similares. Es un jugador que parece que no tiene muchas características de jugador top mundial, pero me parece un jugador muy efectivo, muy inteligente, sobre todo dentro del área. Yo creo que el Atlético de Madrid hoy ha perdido una oportunidad de oro. Para empezar, por cómo ha llegado el Bayern de Múnich a Madrid, con muchas bajas importantes, empezando por su portero y terminando por su delantero, Lewandowski. Y creo que el Atlético de Madrid, como decía el director, hasta el minuto 80 se merecía y ha tenido ocasiones de sobra para marcar ese segundo tanto que yo creo que hubiera finiquitado el partido. Por ejemplo, ha tenido un larguero João Félix en un 3-2 del Atlético de Madrid. Pero en la segunda parte...
Pero eso estaba anulado por fuera de juego.
Sí, bueno, era una ocasión, por decir una, aunque es verdad que ahora fuera por juego por poco, pero que ha tenido muchas llegadas y muchas ocasiones. Pero me ha parecido impropio de un equipo de Simeone, José Luis, que en la segunda parte se han contagiado como de un ritmo de un partido amistoso. Como que el encuentro y la clasificación ya estaba cerrada. Quiero pensar que es eso y no que se han venido abajo por completo, porque el Bayern de Múnich, que ya estaba clasificado como primero, como tú dices, dura 10 minutos más y pueden acabar 1-2.
Sí, yo...
sí, pero es que yo creo que se le ha ido... El primer tiempo ha sido de un esfuerzo físico tremendo. Carrasco ha corrido horrores. João Félix estaba muerto los últimos 20 minutos. Ya han corrido muchísimo. Y luego, digamos que al centro del campo había algunos jugadores. Saúl no ha estado bien. Entonces se han tenido que repartir, sí, más trabajo. La lesión de Jiménez de alguna manera les ha afectado un poco, pero aún así, bueno, decían, no, esto que acabe ya y venga. Pero sin tener que forzar mucho el ritmo, el Bayern, con los nuevos tipos que ha ido metiendo, que eran buenos, evidentemente, ha ido subiendo el ritmo, estos estaban esperando, no se sabe qué, y yo creo que ahí Simeone tenía que haber aprovechado eso de los cinco cambios y haber hecho cuatro cambios.
Un segundo, José, porque está hablando, para mí, el mejor del partido, sobre todo en la primera parte, ¿no? Joao Félix, lo escuchamos.
Sí, jugamos muy bien. En términos individuales y colectivos, soy contento, pero un poco frustrado por no conseguir la victoria que nos ponía en los octavos.
No pierde el Bayern ni con suplentes. ¿Qué os faltó?
No, si vamos a ver, estuvimos ganando hasta el minuto 85, ¿no? Y tuvimos muchas más oportunidades que ellos. Y no concretizamos, pero son cosas que pasan en los partidos de fútbol. Podemos tener muchas oportunidades, pero si no hacemos, no vale de nada. Y ellos tuvieron pocas y hicieron un que bastó para el empate.
Es verdad, una ocasión, el penalti y el gol. Espera, que te está escuchando Gustavo López, que también te quiere preguntar.
¿Qué tal, Joao Félix? Primero, felicitaciones por el gran comienzo de temporada que estás teniendo en lo personal.
Se entrevista que creo le están que haciendo lo colectivo, como los compañeros de Movistar Televisión.
Frustrado porque este es el camino.
Y ahora
se extraña demasiado un delantero centro, un cazagoles, un killer ahí adentro. Para todas las ocasiones están generando poder terminarlas en gol.
La famosa pregunta, Río.
Sí, obvio que jugadores como Luis y Diego nos hacen falta, pero ellos tienen unas cosas que otros no tienen y los que están jugando tienen cosas que ellos no tienen. Entonces sí, nos falta un jugador de área, pero Correa, que está jugando de punta, nos da otras cosas buenas también y es eso.
A ti te pedían marcar contra un equipo grande y ya lo has hecho, ¿no? Otro reto derribado. ¿Te consideras el líder ya de este Atleti?
No, el líder tenemos que ser todos. Tenemos que tener todos un poco de líder en nosotros para llevar este equipo a victorias y a ganar cosas.
La semana que viene en Salzburgo, hay que pensar en eso, ¿no?
Sí, ahora enfocar en el partido de la Liga, que estamos muy bien ahí y hay que enfocar ahí porque queremos hacer una gran La Liga y después sí, vamos a pensar en Salzburgo.
Gracias, Joao, por
muy
atendernos.
Bien. Pues ahí estaba, Joao, feliz.
Rápidamente.
Líder con 21 años, sí, hombre. Igual es un poco pronto, ¿no?
Es un poco pronto, pero bueno, ha jugado bien la primera
vez. Mejor hoy.
Y los cumplió el 10 de noviembre, ¿eh?
Mejor hoy.
Quería un apunte rápido y, ¿sí?, una reflexión. Un apunte, Müller es víctima de una criba generacional que está haciendo Joachim Löw en la selección alemana. Él, por supuesto, merece
le va, por cierto, le va muy bien a Joachim Löw con la criba que está haciendo.
Ha decidido eso y Löw ha dicho que ya, de una cierta edad, no van a volver a la selección. Y Müller es uno de los que no va a volver a la selección alemana.
El otro día Lothar Matthäus decía, oiga, sí, sí, recupere a usted a los, claro, a los que cumplen años porque son los mejores. Claro.
Y luego, yo creo que el Atlético ha perdido, por supuesto, la gran posibilidad de clasificarse ya y sobre todo de estar tranquilo en la semana del derbi. El Atlético va a jugar el miércoles en Austria una final a 3 días del partido en Valdebebas, que a lo mejor, si estás clasificado, puedes ir con los suplentes o con un equipo más B, y el sábado jugar en Valdebebas ante el eterno rival, ante el Real Madrid, un poco más un poco más descongestionado, y ahora va a jugar el miércoles una final en Austria y 3 días después un partidazo en Valdebebas. O sea que hoy también ha perdido eso el Atlético de Madrid, poder estar ya clasificado.
Sí, porque además anímicamente es un palo para el Atlético, porque le daba igual a nivel clasificatorio empatar que perder. Sí. O sea, da exactamente igual. Al Atlético le valía el X2 en Salzburgo empatar o perdiera, ¿no? Ganarle al Bayern, lo que supone ganarle al Bayern, un equipo como el Atlético, que además va pues muy para arriba en la Liga, que le estamos poniendo todos como el gran favorito, pues evidentemente sería un golpe sobre la mesa, pero después de ese muy buen partido, ser incapaz de ganar a un Bayern un poco B, como decía José Luis antes, aunque evidentemente sea un muy buen equipo, pues sabe un poco a derrota, porque es que a efectos clasificatorios da igual empatar que perder, es que le da lo mismo.
Bueno, el Salzburgo, lo decía José Luis, el Salzburgo es verdad que está jugando muy bien. También es cierto que llega a la última jornada con posibilidades ciertas de meterse en octavos de final.
Es que es una final para ellos, Salzburgo, Atlético de Madrid, y la final es en Austria. O sea, el Atlético de Madrid va a jugar una final.
Sí, no, y además,
campo
es el partido de 16avos de final, exacto, pero te vale
claro,
el empate.
Claro, es decir, y además es un equipo, el Salzburgo, desinhibido, sin ninguna presión, porque en este justo, grupo, sí, sí, cuando te toca con Bayern y Atlético de Madrid, tú interpretas que el orden no va a alterar el producto final, pero Bayern y Atlético de Madrid van a estar en octavos de final.
Seguramente hubieran firmado llegar a esta última jornada en esta situación.
Claro, lo que pasa, García, es que le vale el empate. Es decir, y es, sí, lo que, bueno, es lo que decías tú, si no,
muy malo.
Si no es capaz de empatar...
Partido, sí. Decir, oye, mira, hemos empatado, pero no puedes ir a decir...
No, oye, tienes que ir a ganar.
Meto 1-0 y voy a esperar, porque el empate... No. Yo creo que el Salzburgo, que es un equipo... ¿cómo te diría? Bastante irregular en defensa. En cambio, es un equipo de ataque estupendo, muy valiente y además muy bueno atacando. Aquí contra el Atleti, el 3-2, no, si hubiera acabado ese partido 3-3, es igual, o sea, hubiera sido exacto. Y yo creo que es un equipo muy bueno. Ya el año pasado era bueno también y es muy complicado. Lo de menos es que se juegue en Austria, porque ahora sin público da igual donde juegas. Sí. Prácticamente es
un
igual.
Un segundo, García, un segundo, que está hablando tu admirado Diego Simeone.
Los tres. Un gran partido, nuevamente, un primer tiempo muy bueno, donde pudimos ver... tenido la diferencia más grande que el 1-0 y creo que hasta los 15 del segundo tiempo, 20 del segundo tiempo, el equipo sostuvo bien el partido. Ellos, la verdad, que no han tenido muchas situaciones de gol, pero apareció el penal que nos condenó a este empate, que nos deja también con vida para el último partido tener un encuentro determinante con el Salzburgo, ¿no?
Lo decías ayer, la importancia de la contundencia, esa contundencia que probablemente no ha tenido el Atlético de Madrid en todas las ocasiones que ha generado en la primera parte.
Bueno, pero al equipo no se le puede decir absolutamente nada. La contundencia aparecerá en consecuencia de la tranquilidad, obviamente de la repetición de situaciones dentro del área. Hoy hemos mejorado, sobre todo en las asistencias dentro del área. El gol fue muy, muy bonito, la jugada de Carrasco para Llorente, que juega dentro del área, muy buena. Creo que estamos mejorando dentro del área y bueno, esperemos que la contundencia aparezca en los momentos que sean definitorios, como lo que aparecerá el miércoles que viene.
¿Qué importancia, por eso te pregunto, le das a recuperar a jugadores como Luis Suárez o más adelante como Diego Costa? Lo digo porque Joao Félix lo ha dicho, que es verdad que Correa aporta otras cosas, que Llorente aporta otras cosas, pero que tener un delantero referente ahora mismo está Atlético de Madrid con lo que está generando, evidentemente es un paso adelante.
Bueno, pero no lo tenemos, entonces como no lo tenemos me centro en la gente que está y que está compitiendo muy bien y que lo está haciendo muy bien, porque obviamente la situación la ha generado, hemos buscado los caminos para ganar el partido en todo momento y bueno, nos quedamos con un empate que nos deja dolidos, pero obviamente vivos para lo que va a venir dentro de un par de días.
Dos preguntas, es imposible no sufrir contra el Bayern de Múnich cuando ha apretado en esos 15 minutos finales, pero ¿qué le ha faltado al Atlético? No sé si es un poquito más de gasolina para aguantar en ese tramo final o es que evidentemente la calidad del Bayern también se hace imponer.
No, nos faltó contundencia, como bien se explicó en gran parte del partido. La contundencia nos llevó a los últimos minutos con el Bayern Múnich, con el Valencia o con cualquier otro equipo que te toque jugar, siempre vas a sufrir porque el 1-0 es muy corto y evidentemente siempre está la posibilidad de que te empaten.
Y la última, ¿cómo está Jiménez? Mala suerte, parece una lesión muscular que tiene.
El doctor ya les informará como siempre y esperemos que sea lo menos posible.
Gracias, Diego.
Bueno,
suerte.
Pues ahí estaba el Cholo Simeone. Ojo al partido de Austria, me parece que es un partido para medir al Cholo Simeone, porque ya se le midió en Champions con el Leipzig, sí, que le apea, y este, como decía García, es un partido para no ir pensando, por supuesto, en el empate, porque si vas pensando en el empate te van a ganar, pero es que si el Atlético de Madrid se adelanta, tiene que ir a por el segundo.
Claro, claro.
Tiene que ir a por el segundo. Es que conozco al Cholo Simeone, es que si se adelanta el Atlético de Madrid, bueno, va a cularse.
Este año menos, ¿eh?
¿Sí?
Claro.
Bueno, yo esta temporada... Tengo que decir que estoy viendo un Atlético de Madrid completamente distinto al que venimos viendo durante toda la época de Simeone.
Pero no quiere decir que se acule si marca 0-1.
Yo solo lo he visto aculado y creo que fue por el rival y no por orden propia ante el Bayern de Múnich en Alemania. Uh-huh. Es el único. He visto con Atlético de Madrid que he pasado de aburrirme y dormirme con ellos, no, es cierto que, que me apetece ver al Atlético de Madrid porque es un equipo divertido.
Muy bien, pues nada.
Sí, pero yo, Simeone ha venido a decir lo mismo que he dicho yo, un primer tiempo extraordinario, ¿sí? Y a partir, él ha dicho, del minuto 15 o 20, claro, ahí es donde el Atlético de Madrid ha empezado a perder el vigor y la fuerza que tenía, y ahí es donde yo creo que hay que poner solución buscando gente con mayor posibilidades de coger el balón, aguantarlo y poder correr, tipo Vitolo, como a tipo Lemar, etcétera. Entonces, él ha seguido jugando, y claro, amigo mío, el Bayern, aparte de que es un equipo muy bueno, también es un equipo potente físicamente, y se veía venir, de verdad. Yo no es por ser aguafiestas, pero lo estaba comentando con un amigo, le digo, si es que se está viniendo a venir que el Bayern le hubiera dado igual, y de repente se está como animando, y en cuanto a lo que decís vosotros, en Salzburgo hay que salir a ganar, si daba lo mismo que hubiera perdido hoy el Atlético del Bayern, no, igual, con ganar en Salzburgo ya está clasificado.
De hecho, a partir de los últimos 5 minutos, claro, 8 minutos, más la prolongación, ha dicho, pues me da igual. Me voy arriba a ver si consigo los 3 puntos. Bueno, ya he empezado a ver por los pasillos de radio las cestas de Navidad. No las cestas. El cartón, o sea, lo que hay por fuera, no lo que hay por dentro. El cartón de la cesta de Navidad. Y eso es muy bonito, eso a mí me tira hacia arriba, es verdad. Y lo que tenéis que hacer estas Navidades es disfrutar de los turrones y de los dulces de Primitivo, Rovira e Hijos, que son elaborados de forma artesanal en su fábrica. La fábrica de Primitivo, Rovira e Hijos es la más antigua de Gijona. O sea, llevan haciendo turrones desde el año 1850. No había ni cine, García, 1850. ¿Cuándo inventan los hermanos Lumière el cine? No, todavía no, ¿no?
1895.
Pues imagínate, o sea, los Primitivo, Rovira e Hijos, desde 1850, 45 años antes de que los hermanos Lumière inventaran el cine, y que conserva su receta generación tras generación. Tienes que descubrir por qué su turrón es el favorito de los gijonencos. Realizan envíos desde la fábrica a tu casa. Está en Gijona, muy lejos. No pasa nada, hoy con el teléfono se soluciona rápido. Entráis en primitivorovira.com. Ahí hacéis vuestro pedido, es facilísimo, porque tenéis que saber que Primitivo, Rovira e Hijos es el turrón de los maestros. Vamos a hacer una pausa rápida y vamos con el expediente X del Real Madrid, ¿vale? Que este es el que nos preocupa a todos, parece que nos preocupa a todos, menos a Zidane.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Cuando tuve que desconectar del tenis, fue duro. Pero el día que volví a entrenar, me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Conserva Santa María quiere estar contigo en estos momentos y por eso te enviamos lo que necesites directamente a tu domicilio para que sigas disfrutando desde casa. Porque, como en casa, en ningún sitio. Llámanos al 942-671-235 o haz tu pedido en conservasanamaria.com. Yo no lo dudaría. Conserva Santa María.
Estás escuchando Es Radio.
No todas las aguas son iguales. Teleno. Agua de mineralización muy débil. Teleno. Vive. Siente. Bebe. Teleno. Somos agua.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ya estamos en las primeras estribaciones de este puerto de categoría especial. ¿Cuánto se queda? ¿Se queda el cacaíto? ¿Cacaíto? ¿Qué pasa, hombre?
Se me terminó el jamón y no tengo fuerza.
¿Qué le dices a la afición?
Por favor, que alguien llame al 900-84-1028 y que me manden unos sobres de tujamondirecto.com, o si no, que entre en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el maniquín.
Tujamondirecto.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener ginkgo biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Real Madrid, ¿y si a usted se le ha pasado por la cabeza dimitir?
No, no, para nada, no. No voy a dimitir para nada y nosotros vamos a seguir. Y la explicación es verdad que nosotros la primera parte estuvimos muy bien. Yo creo que merecíamos meter el primer gol. Yo creo que hubiera cambiado mucho metiendo el primer gol nosotros, porque es verdad que los gol suyo nos hace mucho daño, porque estábamos jugando bien en el campo rival, presionando muy bien arriba, recuperando los balones. Hemos tenido, bueno, dos o tres ocasiones tirando postes, y pero bueno, no he querido entrar y luego ha sido complicado.
На самом деле, какое объяснение к этому поражению и думали ли вы об отставке после
поражения?
Нет, естественно, не думал. Будем идти дальше. Хороший был первый тайм,
который мы заслужили. Puede estar,
да, были разные моменты, перекладины, штанги, играли на чужой половине, хорошо.
Clamando por la revolución.
Они забили первый гол, и действительно это для нас было пагубно.
Cadena Cope, Miguel Ángel Díaz.
Hombre, Miguelito.
Hola, mister, buenas noches.
Hola, buenas.
Usted siempre ha sacado adelante las situaciones complicadas en las que se ha visto. El equipo ha perdido 5 de 15 partidos. Quería preguntarle si siente que este es el momento más delicado.
5 de 15, ¿eh?
Desde que usted se sienta, ojo, en el banquillo de Real Madrid, ha vivido situaciones peores.
Bueno, hemos tenido momentos delicados y siempre vamos a tener momentos complicados. Yo creo que es verdad que son una mala racha a nivel de resultado. No hay que, eso es la realidad. Pero bueno, hay que seguir de todas formas. Nosotros sabemos que ahora era una final hoy. Yo creo que la preparamos muy bien. Hicimos un gran primera parte.
Magnífico.
Hoy nos ha podido marcar el gol. Pero bueno, sabemos que falta un partido y tenemos que ganar, ganar y pensar a pasar la ronda. Y ya está, un momento delicado siempre hemos tenido y siempre habrá en este club.
Вы всегда выходили из сложных ситуаций. Это самая сложная ситуация, которая у вас была в клубе. На самом деле всегда были моменты сложные. Мы должны идти вперед, идти дальше.
¿Alguien sabe ucraniano aquí en la sala? Puertas.
Мы хорошо приготовились.
Arratos.
Показали хороший первый тайм.
¿Está traduciendo bien?
Sí, yo creo que sí. Percepción es que sí.
Vale. Дальше в этом клубе всегда были.
Mi percepción.
Sí. No puedo asegurarlo.
Javier Herráez, Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis
amigos.
Javier Herráez, aquí estamos. Carrusel Deportivo de la Cadena Ser. Voy a preguntarle por Casemiro. Imagino que si no ha jugado nada es porque no podía o no le veía usted bien para jugar ningún minuto.
Para mí esto es
y
clave.
Sobre todo quería preguntarle si usted se ve con fuerza para poder revertir la situación. Si usted ve soluciones, usted tiene
lo
soluciones para
es evidente
revertir
porque ya ha dicho que sí en la primera respuesta.
Sí, sí. Bueno, de todas formas, sí. Tengo fuerza y voy a darlo todo, como siempre. Y yo creo que los jugadores también, como hicieron hoy. El otro día yo creo que en la liga no merecíamos ganar y porque no hicimos un buen partido, pero yo creo que hoy hicimos un buen partido y merecíamos ganar. Pero este es el fútbol. Hay que levantar la cabeza, recuperar ahora y
más lugares comunes. Se fue cuando el Real Madrid ganaba jugando bien y ahora que el Real Madrid es un espanto, dice que tiene fuerzas para seguir al frente del cargo. Y sobre todo hay una cosa que me preocupa, que es que él piensa que hoy el Madrid ha jugado bien. Vamos, salvo mejor opinión vuestra, igual yo he visto otro partido.
En la primera parte no ha estado tan...
Dani, aseado. Un partido aseado del Real Madrid ante un rival muy inferior.
Es que es el problema.
Es el Madrid que rompe la excelencia todos los días.
El problema es que el nivel de exigencia al Real Madrid se ha bajado tanto que... Hay dos o tres ocasiones y ya, bueno,
pero
no ha estado
Madrid,
mal.
El Madrid no puede irse a 0-2 al vestuario en la primera parte. Cuando,
no, hombre, yo no lo veo.
Si tiene un 100% de efectividad, hombre, sí.
Pero uno, con buenas ocasiones de Asensio.
Que sí, que ha tenido dos ocasiones de Asensio ante Shakhtar Donetsk.
Luego, fatal la segunda parte. Pero la primera me parece que ha sido un equipo bastante decente.
Pero ¿cómo no vas a pedir al Real Madrid que en 90 minutos no tenga dos ocasiones ante Shakhtar Donetsk? ¿Ese es el nivel de exigencia del Real Madrid?
No, pero que yo lo que quiero decir, a mejor opinión de José Luis y de José, es que yo creo que hay que diferenciar la primera y la segunda parte. En el cómputo global, un mal partido, sí.
Sí, porque la segunda parte es nefasta.
La primera parte es mejor.
La segunda parte es horrible.
El problema es seguir justificando los malos partidos del Real Madrid. Un día toca que es porque ha tenido mala suerte. Otro día toca porque la línea que ha trazado el VAR no es la correcta. Correcto. Otro día toca, como en este caso, que ha sido un balón al palo. El Madrid no está bien. No está bien. El Madrid está mal. Y el problema del Real Madrid... Es que su entrenador piensa que hoy han jugado una buena primera parte. Yo, sinceramente, José Luis, no sé cómo lo has visto tú, pero es que en Madrid, hombre, no te digo yo, hoy nadie humilla a nadie. Hoy no vas a ningún campo y le metes 7. Porque los equipos están muy bien preparados, pero, hombre, más equipo que el Shakhtar Donetsk, el Madrid tiene.
No, eso sin duda. Yo creo que no hay que hablar de ocasiones, hay que hablar de juego. O sea, que ocasiones todos los equipos se quejan en todos los partidos, si hubiera entrado aquel gol, si hubiera tenido este, nada. Yo creo que el Madrid, como ha dicho Dani, ha tenido una primera parte, utilizando un término taurino, aseada.
Aseada, eso es.
Y cuando ha llegado la segunda parte, ahí también, igual yo estoy equivocado, joder, ha habido un bajón físico, me lo ha parecido a mí, en donde todos los balones los perdían. Y los otros entraban con una velocidad enorme. Los goles, fíjate cómo han sido. Ha entrado como a 40 por hora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues eso, por eso te digo yo, es un misterio. El mismo equipo que juega estupendamente en Barcelona, el mismo equipo que, parecidísimo, son 9 o 10 los mismos, que juega estupendamente en Milán ante el Inter, de repente, no creo yo que es que no quieran, ni por supuesto no sé cómo deciros, que haya una especie de dejadez. No, al contrario, yo creo que todos quieren ganar. Entonces, no se sabe qué rayos pasa. Yo empiezo a pensar que sí hay una casualidad, que es que hay ya muchas segundas partes que hemos visto desde que ha empezado la temporada, donde baja también, no sé, la dinamo, donde el segundo tiempo cuesta trabajo, salvo en esos momentos en donde pasa la heroica y da lo mismo y está todo deslavazado. Pero bueno, pero hay algo extraño. Yo, de todas maneras, creo y sigo apostando por el gen del Madrid en la Champions, y creo que va a pasar. Es más, creo que va a pasar el Madrid, que va a pasar al Inter. Estoy convencido, el Madrid va a ganar sin ningún género de dudas. Pero, aún así, claro, dices, ¿con quién te va a tocar? No sé, cualquiera de los grandes, el Liverpool, estos. No puedes hacer eso porque es gente te liquidan. Pero no lo sé, es que es un misterio, no lo decía yo como broma, no, es un misterio lo que está pasando este año con el Madrid, y no hay nadie que pueda decir, yo creo que pasa esto, no, yo no he leído nada, ni he oído nada, es algo tan extraño que yo no lo recuerdo.
Y las sensaciones del Madrid son de ir con el gancho completamente, es decir, si pasa ahora, pues caerán octavos o caerán cuartos, o bueno, luego puede transformarse un equipo, pero la sensación de equipo aspirante no la tiene el Madrid, pero además no la tiene ya desde el año pasado y este año agravado, ¿no? Y encima dando tumbos en la Liga, la sensación es ahora mismo muy, muy preocupante.
Fíjate, es verdad lo que dice José. Fíjate, si el Barcelona, que tiene 12 de 12 en la Champions y que tampoco da la sensación, ningún equipo español, pero el Barcelona es el que más puntos lleva y el que ha ganado los 4 partidos, no tiene nadie la sensación.
Mira, ves hoy al Bayern B. Y dices, estos están compitiendo con otra intensidad, corren más, son veloces.
El problema, Juanma, que no se dice mucho, es que hoy en el 75 entran Vinicius, Mariano y Odegaard para solucionar. Vinicius, Isco y Mariano para solucionar una potencial plantilla campeona de Europa.
Ha pedido irse el 1 de enero. Mira, aquí hay un tema evidente, que cuando, primero, esta forma de jugar que tiene el Real Madrid, que es una copia barata y mala del fútbol que practicaba, porque ya ni siquiera lo practica el Barça, el Barcelona de Guardiola. Es un estilo de limpia parabrisas. Para acá, para allá, para acá, a un ritmo cansino, absolutamente cansino. Así, cualquiera, el Shakhtar en este caso, se te cierra atrás y te complica mucho las cosas. Y luego, un equipo que quiera optar a ganar la Champions tiene que tener un 9 de referencia, supuesto, que marque goles. Que marque goles, un sustento goleador. Porque al final se provoca ansiedad.
Totalmente.
Tú ves que estás dominando y que mandas una al palo, y que mandas otra fuera, y que generas, a lo mejor generas solo 4. Pero este mismo partido con Cristiano era 0-2. Era 0-2. Y para casa, solucionado el partido.
Siendo eso cierto, que el Real Madrid no tiene un goleador, también, el año pasado fue capaz de ganar, y merecidamente, la Liga.
Bueno.
Porque
merecidamente sí.
Sergio. Sí, la mereció más que sus dos principales rivales.
De acuerdo, merecidamente porque, sí, Sergio, pero recordemos cómo gana esa Liga
pues
el Madrid.
A lo que voy.
Que estaba catastrófico antes de la pandemia, bueno, se suspende. Catastrófico, no, gané. No, catastrófico.
Es a lo que voy.
Se suspende la Liga por la pandemia, vuelve el Madrid y es un Madrid rácano, de 1-0 y 0-1.
Pero déjame...
No, te dejo, adelante.
Déjame. El Real Madrid no tuvo ni sigue teniendo un delantero. No es temible en el área contraria, porque Benzema es su máximo goleador y no puede, evidentemente, pelear en ese sentido con otros equipos. Pero, ¿cómo consiguió, a mi modo de manera, ganar la Liga merecidamente con un 10 de 10 tras la vuelta del parón? Pues porque tuvo un gran portero, que esta temporada pues está teniendo fallitos, y porque en defensa eran un bloque. En el centro del campo, el Madrid sigue teniendo buenos centrocampistas. Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, se le ha sumado Odegaard. Ahí yo creo que sí que puede competir. Pero el Madrid ha perdido solidez defensiva.
Se ha sumado Odegaard, vale. Sergio, digamos las cosas, aunque duelan. Este no es el Odegaard de la Real Sociedad. Es más, yo creo que, ojalá me equivoque, pero a Martin Odegaard se le está poniendo una cara de Illarramendi que echa para atrás. Ojalá me equivoque,
no,
¿eh?
Yo no estoy de acuerdo
no,
en ese análisis.
Perfecto, pero este no es el Odegaard de la Real Sociedad. No, es que liderar la Real Sociedad, con todos mis respetos, ¿eh? Destacar en la Real Sociedad es una cosa, y luego venir al Real Madrid, que es un equipo obligado a ganarlo todo siempre, es otra, distinta, luego, totalmente luego, diferente.
Hay una cosa rápida. Había problemas físicos, quiero decir, Benzema volvió hoy de lesión. Pero, hombre, quizá en un partido que vas perdiendo, pues mantén a Benzema. Por el cambio de Mariano por Benzema... No,
yo bueno, lo que digo es que
con
la solidez defensiva, el Madrid hizo un 10 de 10. Y esta temporada es una moneda al aire literal. Es un 50%. En Champions es un 7 de 15 puntos. Sí, sí. En Liga es un 17 de 30. Es un 50%.
No, lo preguntaban en la rueda de prensa. De 15 partidos, 5 derrotas.
Sí,
me parece que han sido.
Sí.
Me parece de 15 partidos, 5 derrotas.
Y luego, es verdad que hay muchos jugadores que no están bien. Muchos jugadores. Pero yo creo que Zidane los partidos no los gestiona bien. Hoy lo decía José Luis, y yo lo he dicho por las redes sociales. Digo, el Madrid se ve claramente que la segunda parte se está cayendo y no hace los cambios hasta el minuto 77. No. Y ninguno de los cambios son para ordenar al equipo o para que no haya
Sergio,
tanto espacio entre líneas.
Sergio, y habitualmente cuando hace los cambios es a la desesperada, porque va por detrás en el marcador. Hoy ha hecho 3 cambios de golpe, muy al estilo de Mourinho. La diferencia con Mourinho es que Mourinho los hacía cuando iban empate a cero y quería darle la vuelta
no
al marcador.
Que el 1-0 es un centro lateral, me
claro,
parece.
El 1-0...
Es una jugada ofensiva de Madrid.
Es una broma,
y es un contraataque.
Es una broma de Rafa Varane que lleva un tiempo fatal.
Varane sin Ramos
fatal,
no es
fatal.
Correcto, pero llegan con una transición en la que el Madrid no llega. No llega al centro del campo. El 1-0 es una jugada de ataque del Madrid. El 2-0 es una jugada de ataque del Madrid. El partido estaba demandando, porque Modric no podía más, porque Kroos, Modric, Odegaard, ¿quién defiende ahí? Que alguien frenara los contraataques. Nadie hacía una falta táctica, nadie bajaba a defender. ¿Dónde está Casemiro? Yo ahí es donde digo que vale que los jugadores están mal, pero Zidane, con sus decisiones, tampoco creo que esté ayudando ahora en estos momentos al Madrid.
Garci.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice. La clave, por tratar de buscar una clave, que no habrá una, que serán muchas, está en que en la segunda mitad el equipo, que ha jugado muy bien, que ha salido fresco, ha salido alegre, ha salido por el partido y trenza las jugadas estupendamente bien, después del descanso viene algo como una especie de cansancio, de tristeza, de melancolía extraña, y se dejan ir, fíjate, algunos partidos, más otros que podían haberse ido también, porque en la clave, como dices tú, Juanma, es el juego, y el juego no es el Madrid que nos tiene acostumbrados. Ni siquiera el campeón de Liga de este año ha sido el Madrid que hemos visto en temporadas anteriores. Ni siquiera cuando ha ganado, porque recordemos que ha ganado 1-0, casi todos los partidos, Entonces, el que falte un goleador, eso ya lo sabemos, pero no vamos a volver a repetir que se ha ido Cristiano. También falta un goleador en el Atlético, claro. No es lo mismo tener a un tipo
faltaba,
que los mete.
Faltaba hoy, pero lo tiene.
Un poco mayor. Yo el otro día, si os acordáis, si Dani se acordará.
Te digo una cosa, ya quisiera yo tener a ese en el Real Madrid. Lo que pasa es que por contrato me parece que el Barcelona excluía al Madrid de los posibles destinos.
Sí, pero ese no es el mismo de hace un par de años.
Evidentemente.
Yo no sé si se acuerda Dani que yo decía, después de que el Barcelona ganó 0-4 en la Champions, que eso le iba a dar un impulso enorme y que iba a salir a partir de ahí con mucha fuerza. Y yo creo que no me voy a equivocar. Ya lo vimos el otro día, Griezmann empieza a estar muy bien, Messi jugó maravillosamente, y yo creo que, ojo, porque ese es el equipo que va a ir para arriba. Ten en cuenta que tiene dos partidos menos, además. Pero bueno, me refiero que sí tiene gente que llega arriba al área para rematar, y que el Madrid, por lo que sea, tiene un centro del campo que dice, no sé, es verdad, que no ayuda o que no apoya, pero la defensa es la misma, o sea, son los mismos. Hombre, ahora no está Ramos, pero con Ramos también ha pasado esto, o sea que es muy extraño. Yo creo que hay que analizar los jugadores uno por uno y a lo mejor, no lo sé, ver quién está bien, quién no está bien, o dónde habría que colocar a algunos. Es decir, durante mucho tiempo hemos visto que Valverde juega en una banda y no es su sitio tampoco. Entonces no lo sé, pero bueno, tácticamente, mejor que Zidane, no lo conoce nadie, eso es evidente.
Tácticamente, tratar de meterle mano táctica o argumentar a propósito de lo que hace Zidane muchas veces es francamente complicado. Recuerdo, el Madrid se mete en octavos, si gana el Borussia, ganando, ya está en octavos, ¿vale? El problema no es la fase de grupos, es que jugando así en octavos te meten para casa. Pero bueno, a lo mejor en febrero nos encontramos con otro Real Madrid, o de aquí a febrero Florentino ficha a Mbappé, a Camavinga y a Haaland, ¿vale? De golpe.
Oye, ¿y si empata qué pasa?
Bueno, y si empata, solo se mete en octavos de final si el Shakhtar pierde en Milán, ¿vale? Exacto. Si empata y el Inter de Milán gana, se mete también en octavos de final, pero ganando, pues, en casa. Ganando en casa. En fin.
Yo creo que el Inter sube, pasa la fase.
No lo sé. El Atlético de Madrid se mete empatando en Austria.
El Inter
ganando, por supuesto.
El Inter de Milán, hay que decir que se mete ganando su partido al Shakhtar y tiene que desear que no haya empate en el Madrid-Borussia. O sea, que gane cualquiera de los dos. Es que el Inter se meterá.
Bueno,
yo creo que es factible.
Es que el Madrid jugando así ya no es va a pasar de octavos a cuartos.
¿Sabes lo que pasa?
Es que jugando así en la última jornada es, como digo, tirar una moneda al aire.
Perfecto.
Pues puede ganar, puede perder, ¿sabes
lo,
empatar.
¿Sabes lo que pasa?
Es el primero del grupo, ¿eh?
Sí, puede acabar primero.
Y puede acabar cuarto.
¿Sabes lo que pasa? Que si se mete, que ojalá se meta, es el miércoles el Madrid y el Atleti, ¿no? Si se mete, que ojalá se meta, pues aquí tienes, estamos en diciembre, enero, febrero, son dos meses.
Claro.
Bueno, pues vamos a ver cómo está el Madrid dentro de dos meses.
Una cosa.
Pues en dos meses a lo mejor no está.
Vamos cerrando con esto, por favor, que quiero hablar un minuto de la jornada de mañana y escuchar unas cositas.
¿Consideráis a Ramos, Casemiro, Benzema, Hazard, buenos jugadores de fútbol, ¿no?
Sí, hombre.
Que a lo mejor ha coincidido que justo sin la columna vertebral
no han estado.
El Madrid está peor sin esos cuatro jugadores.
La jornada de mañana va a ser mucho más tranquila, porque tanto Barcelona como Sevilla están clasificados. El Barça con 12 puntos lo ha ganado todo. Y el Sevilla empatado a puntos con el Chelsea, que tiene 10. Y hoy Ronald Koeman hablaba sobre Leo Messi, sobre Lionel Andrés Messi Cuccittini. Decía.
En este calendario de esta temporada había dos momentos que se puede descansar a Leo. Para mí ha sido el partido de Kiev y también para mañana. Ya estamos clasificados. Quedar oportunidades a otros jugadores y el partido de sábado es muy importante por nuestra trayectoria en el campeonato que tendremos que ganar.
Vamos, que va a contar con la cantera. Dice, he dejado a estos dos partidos fuera. La dejo fuera porque mañana estamos clasificados. Hay que contar con otros jugadores siempre y cuando no nos juguemos nada, porque cuando nos lo juguemos hay que contar con otros futbolistas, pero jugará Messi. O sea, el descanso que le ha dado es
el mejor jugador
por estas dos jornadas. Muy bien.
Si no juega Messi en el Barcelona, pues...
Mañana más tranquilo, Garci.
Estoy por
no llamarte mañana. Mañana.
Sí, mañana, mañana no hay... es... Mañana, pero...
Mañana no hay nada. No, mañana no hay nada. ¿Qué vamos a contar
Sevilla,
mañana?
va a salir también con un equipo B ante el Chelsea, porque el sábado juega contra el Madrid.
Amigo mío, amigo mío.
O sea que tampoco no me lo recuerdes. Va a salir a ganar, ¿eh?
No me, no me lo recuerdes, que el sábado jugamos con el Sevilla. Madre mía, mi vida, qué disgusto. En fin. Sí, García, sí. Te voy a despedir hasta mañana. ¿Te
bueno,
parece?
Mañana, pero ¿cómo se ha puesto la próxima jornada?
No, madre, no, la próxima es la de mañana. Tú dices la
sí,
de...
bueno, no, pero me refiero para los equipos. Los de mañana están clasificados, ya hablaremos sí, mañana cómo les ha ido. Pero
mañana hay un United Paris Saint Germain que a José Luis seguro que le, sí, sí, que le gusta. Sí, hablamos de eso. Porque ese partido.
Ese grupo, ¿cómo está? ¿Eh?
Madre mía.
Mira, sigue el United PSG, José, ¿vale?
Sí,
mañana.
Sí, no, pero hombre, a mí me gusta un análisis. Ver, el otro día vi al Barcelona, insisto, ya sabéis que yo no. Soy bastante objetivo, que me gusta el Atleti, etcétera, el Madrid y tal, pero veo el Barcelona el otro día empezó a jugar muy bien, ya lleva dos partidos, ha metido
el mejor partido del año,
dos partidos.
Oye, cuando en el título del libro,
sí,
porque como eres una persona tan buena,
sí,
tan buena, ¿tú, de verdad hablas de películas malas en el sentido de que son malas películas, que a ti te han parecido malas películas?
No, yo hablo en el sentido de que que las películas malas pasa como con las mujeres malas, que a veces piensas que es mala, pero luego resulta que
qué
no
buena.
Es tan mala como tú
qué
creías,
buena.
Esa chica. Y al revés.
Qué gran definición.
Y luego hay chicas buenas, como películas buenas, que tienen premios prestigiosas, pero de repente te das cuenta que no son tan buenas tampoco las chicas buenas ni las películas buenas.
Sí, y luego...
Entonces yo lo que trato es de hablar de algunas películas y algunas personas que han trabajado en las películas, directores, actores, infravalorados, que nadie recuerda ya y que eran muy buenos, pero no han tenido la suerte de aparecer en los libros de cine, en los artículos y tal, pero que lo merecerían. O sea, porque podríamos poner una interrogación, ¿películas malas o películas malas?
Es que me ha extrañado,
llamarse el libro,
qué raro,
pero
que
bueno.
Pues, efectivamente, Joel McCrea. Pues
sí, claro.
Un actorazo.
Era tan bueno como Gary Cooper,
claro,
en el oeste, tan bueno como Cary Grant en la comedia, tan bueno en el drama como Ronald Coleman. Era buenísimo,
claro,
todo.
Claro, injustamente olvidado, pues claro, porque tenía un perfil quizás más bajo, pero era un pedazo de actor.
Habrá que hacerlo algún día con futbolistas también. Hay muchos futbolistas que han sido buenísimos olvidados.
Fortunio Bonanova, este no sé...
Sí, este era español, de Palma de Mallorca. Lo has visto, cuanto le veas
sí,
la
no,
foto...
No, es el de Cinco Tumbas al Cairo.
Sí, bueno, y el que hacía de profesor de música de Ciudadano Kane.
Ah, bueno, y efectivamente estoy viendo aquí...
Claro, ahí le dio Orson Welles un papelón.
No, y un olvidado, injustamente, John Cazale, Fredo.
Hombre, imagínate.
Fredo,
Claro, nadie, todo el mundo habla del Padrino 1 y del Padrino 2... y hablan de Niro, hablan de Pacino y tal, y nadie habla de Fredo, y todos han sido nominados, todos fueron premiados, y era un gigante este tipo, porque además lo difícil que él hacía era
claro,
que no se le viera, porque era el hermano invisible prácticamente de todos los Corleones, y ese segundo término, que no era el del consigliere, porque el consigliere al fin y al cabo tenía presencia, no, este estaba siempre, los hermanos no le hacían caso, estaban en la cocina, era un actor extraordinario, murió muy joven. En El Cazador ya estaba.
El Cazador.
Estoy de acuerdo, contigo en que Guerra Mundial Z es un peliculón.
Claro.
Pero ¿tú crees que esta es infravalorada? ¿No te parece?
Sí, nadie ha hablado de...
No, pero...
nominaron. Yo creo que era una película...
De acuerdo, pero...
Una de las... Cuando eligieron 10, una de las 10 mejores películas que se hizo ese año que tenía que haber estado nominada.
A mí me lo parece. A Sergio ha puesto una cara ahí como diciendo, a mí no me lo parece.
¿Qué dices? Si yo la he visto 5 o 6 veces.
Vale, pero
El arranque de esa película es impresionante.
Es fantástico, pero Apocalipto sí me parece que es una película valorada. ¿A ti te parece que está infravalorada esa película?
Sí, porque se habló mucho más de otras películas de él, la de Jesucristo, de la película, y esta... Joder, con ese final, ¿os acordáis? Con los barcos apareciendo.
Mítica.
Los españoles, era
mítica.
Una maravilla.
Pues hizo Mel Gibson una hace poco que está, yo creo que más infravalorada, porque los cines españoles apenas estuvo ni un par de semanas. No me acuerdo del título.
No, pero después de eso no ha hecho ninguna.
Perdona, Mel Gibson ha hecho una película recientemente de un médico.
No, que, la interpretaría. Dirigirla, la última.
¿Que la dirigió Mel Gibson? ¿Qué te quieres? Bueno, vamos
a ver. Parece que la última que dirige es Apocalipsis, pero bueno. La muerte de Stalin es graciosísima. Sí. Y bueno, pues estoy viendo por aquí, por encima.
Bueno, tú échale una lectura.
Sí, no, que esto además es muy
ya
fácil.
Cuando vaya
de...
por allí, ya les daré a nuestros compañeros sí, al primer palo un ejemplar
claro,
a cada uno.
Claro, y me lo autografías, que eso es, eso sí, tiene.
Hombre, claro,
eso vale pasta. Eso vale pasta. Muy bien.
Hasta el último. Bueno, pues nada, no, te lo digo. Hasta sí, el último,
es
hombre.
Es verdad, es verdad.
Cuidado mucho.
Muy bien. Profe, gracias. Gracias.
A vosotros.
Tienes
2016.
Tienes razón. Esa pasó desapercibida porque, en mi opinión, es peor película que Apocalipto, pero bueno, que es buena película también. Es un muy buen director, Mel Gibson. Quiero decir rápidamente: Teblas también. Teblas también, pero Javier Tebas, que es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, ha hablado con jugones y ha dicho esto.
¿Y el público al estadio va a volver?
Sí, tendremos público. Estaremos con poco, esperemos, vamos a ver, pero sí que tendremos público.
Ya va ya para 2021, ¿no?
Sí,
enero, febrero.
Esperemos que para enero.
Enero, febrero volvería el público a los estadios.
Enero, ha dicho Tebas, en un mes.
Enero, de hecho, esperemos que enero.
Sí, sí, hombre, tampoco, o sea,
es como
ha dicho
el escenario optimista, ¿no?
Claro, sí, sí. O sea, tampoco ha dicho va a volver en enero.
No, pero me refiero.
Firmo con sangre, no.
Que él cree que en enero, febrero, y cree que más enero que febrero, que bueno, me parece aún así muy optimista por parte de
Javier Tebas. Va a rebufo de la que manda aquí, que es Irene Lozano. Ella dijo ya hace unas semanas que esperaba que en enero, febrero hubiera público. Y hace unos días, en Inglaterra, también se hizo oficial que iba a haber público en las gradas.
La Federación Española...
Aquí es Pablo Iglesias, pero
sí,
bueno.
La Federación Española quiere que el 4 de abril, porque sabéis que en abril...
En eso también.
En abril puede haber dos finales de Copa, se van a disputar este año las dos finales de Copa, la que no se jugó el año pasado y la que se juega este año. Y quiere la Federación que sea el 4 de abril una, la Real Sociedad de Bilbao, y el 18 de abril la de este año. Uh-huh. Y mira, quieren que haya público.
Que se hable de público en las gradas es una excelente noticia, porque eso significa que aunque sea poco a poco y más lento de lo esperado, bueno, pues nos vamos recuperando.
Oye, es que están empezando a hablar, ya llevan que a finales de este mes ya empiezan a vacunar en Estados Unidos.
21 de diciembre y 2 de enero.
Y aquí en España, claro, lo dice Salvadorilla. Yo me fío más de Macron. Si lo dice Macron, me fío más. Y ya ha dicho que en enero empezarán ya con esto de los turnos. Habrá que sacar un ticket para que te vacunen. Bueno, esto por un lado. Ruggeri, desgarrador. Testimonio del cabezón Ruggeri hablando sobre su amigo, su hermano Diego Armando Maradona.
Nosotros no lo vimos últimamente, entonces sigue ahí, en cualquier momento aparece. Como que estamos, no sé qué es lo que nos pasa, pero increíble, ¿viste? Porque cuesta un poco, cuesta reaccionar, cuesta porque por todo lo que nos hizo vivir, por desgraciadamente, y yo nunca hablé de un tema que como lo habló él y lo dijo a los chicos, todo, la maldita droga a la que yo tuve millones de veces al lado, pero acá, enfrente, y gracias a Dios, no sé qué es, si Dios me hizo salir de ahí, correrte y no tocarla. Y él desgraciadamente no pudo con eso, dejar mensajes también, ¿no? A todos los chicos que desgraciadamente la están pasando mal con eso y que destruye familias, todo, que se vayan, que se
dice
pueden,
que cuando habló con la mujer de Maradona le dijo cabezón, mejor que no hayas visto en qué estado estaba, porque estaba fatal. Y hoy se ha publicado, a propósito del corazón de Maradona.
Sí, la autopsia ha desvelado que era el doble, o sea, que tenía el corazón el doble de grande que lo que tenía.
Pero,
que ser.
No, yo no sé, yo no sé en Puertas, ese momento. A mí me sorprende que hayan tenido que, digo, en las condiciones en las que estaba Maradona, que hayan tenido que esperar a hacerle una autopsia para determinar que tenía el corazón el doble de grande.
Bueno, probablemente habrían hecho en algún momento alguna prueba de corazón y se sabría. Eso evidentemente genera una insuficiencia cardíaca y un corazón que no es igual de operativo que un corazón de un tamaño normal. Y entiendo que algo se sabría, pero obviamente cuando tú lo abres y lo ves en directo, pues encuentras la realidad de las cosas, ¿no? Y probablemente sea aún más impresionante de lo que ya en algún tipo de ecografía habrían descubierto, claro, digo yo.
Muy bien.
Y, no lo puedo saber.
Ya, ya. Y ayer hablábamos sobre Gaby, que cuelga las botas con 37 años. Ayer estuvo en la cadena SER. Y el ex capitán del Atlético de Madrid le mandaba lo que yo he interpretado como un tantarantán a Vicente del Bosque. Esto que dice Gaby sobre Vicente del Bosque, que el otro día alguien me decía, ¿tienes a Del Bosque contento? Bueno, es que yo no vengo a hacer radio para tener a Del Bosque contento. A Del Bosque tendrán que tenerle contentos los amigos de Del Bosque. Yo soy un periodista y opino libremente cuando lo hacía bien Del Bosque y cuando lo hacía mal. Pero esto que dijo ayer Gaby en la SER no es la primera vez que lo oigo en labios de un jugador. Por ejemplo, recuerdo también a Álvaro Arbeloa en su día quejarse amargamente de lo mismo. Y de hecho, Iker Casillas se la sigue tirando a Del Bosque diciéndole, hombre, es que yo me enfadé cuando usted me lleva a la suplencia porque usted no tuvo la deferencia de explicarme a mí, de tener un trato diferencial conmigo en el sentido de decirme, oye, Iker, tú eres Iker Casillas, no eres cualquiera y no vas a jugar por esto y por esto. Digo que no es la primera vez que oigo esto que dijo ayer Gaby en la cadena SER a otros futbolistas que han jugado en la selección nacional.
Y luego el tema de la selección, bueno, al final todo jugador sueña alguna vez con jugar y haber tenido la oportunidad, pero bueno, entiendo también la situación que me tocó vivir, el momento de los jugadores que había en ese momento, la generación que me tocó por delante. Para mí ha sido la mejor de la historia, entonces era muy complicado entrar y lo entiendo.
El momento más difícil va a ser centrocampista en la.
Pero Gaby,
sí,
pero una época era más víctima tú o una injusticia lo que fue, porque yo creo que en una de ellos ya había pasado la roba alguno y que tenías para, sobre todo un complemento y un recurso para otro tipo de partido que pueden pasar una fase final.
Sí, como agradecimiento, y si no, ya no recrimino eso, no pasa una llamada. Oye, Gaby, mira, no puedes venir, tengo mi grupo de jugadores, pero coño, lo estás haciendo bien, un reconocimiento interno, no hace falta salir en la prensa para decirlo, ¿sabes?
Esa espinita te queda ahí clavada.
Sí, pero bueno, soy un tío de fútbol, no pasa nada, ¿no? Al final esto es así, unas te dan, otras te quitan, y es así. Joder. Estoy súper orgulloso de lo que he conseguido y cómo lo he conseguido. Al final me ha costado mucho, cada situación de mi vida y de mi carrera me ha costado.
Pues fíjate, no es la primera vez que se dice del Bosque que no tiene mano, tacto...
¿Izquierda?
Sí, mano izquierda, tacto en este tipo de decisiones, porque has mencionado a Arbeloa. Yo recuerdo a Casillas cuando terminaba su etapa en la selección española y justo se ha hablado siempre que del Bosque, al menos se ha dicho así, que tenía mano izquierda. Pero en este caso, en el de Gaby, yo solo puedo decir del Bosque dos cosas, una mala y una... Voy a defenderle sobre lo que ha dicho Gaby. La mala es que me pareció una injusticia que después de 2012, hasta esa época lo entendía. España ganó la Eurocopa, tiraron un bloque y no podía entrar. Pero
a
luego
partir
cuando
del
se
12 la... no se sostiene.
Sí.
Exacto. Alguna oportunidad, alguna internacionalidad tiene que tener Gaby.
Claro, dice que... Pero luego cuando le da la selección empieza a flojear, yo creo que hay una llamada a Gaby era justicia. Pero también tengo que decir que lo que se está quejando Gaby, no es que yo eche en falta una llamada. Vamos a ver, si nunca has ido con la selección, un seleccionador tampoco tiene que estar diciéndole a todos los jugadores, por mucho mérito que den, no te llamo.
Lo que pasa es que la situación de Gaby era tan sangrante, había una especie de clamor popular en el sentido de que Gaby se estaba saliendo. Hay tres tipos de quejas. Está la queja del futbolista que ha ido con Vicente del Bosque, ha sido internacional, fijo, como Arbeloa, que de repente deja de ir. Bueno, Arbeloa deja de ir porque hay jugadores del Fútbol Club Barcelona que colocan a su alrededor un cordón sanitario.
Eso es lo que dice, sí.
Sí, sí, no, es lo que pasó. O sea, pero es que lo colocan alrededor de Álvaro Arbeloa y de Xavi Alonso, de los dos. Lo que pasa es que Xavi es que era incuestionable. Y entonces Vicente del Bosque simplemente le deja caer. Le deja caer como un peso muerto. Hay tres tipos de quejas. La queja de ese futbolista que va con Vicente del Bosque y de repente deja de ir y no recibe una llamada para decirle, oye, has venido conmigo durante todos estos años.
Ahí sí, perfecto. Ahí sí lo entiendo.
Luego está el otro tipo de queja, que es la de Iker Casillas, que va con él y de repente, en mitad de un campeonato, deja de contar con él. Y la queja de Iker Casillas es, hombre, yo habría merecido quizás que me dijeras, vas a ser suplente por esto y por esto. Y está la queja también, una tercera versión, la de Gaby, del futbolista, como decías tú, que no ha ido nunca con Del Bosque, pero que siente que se sale
que está en un momento de forma extraordinario. Ya. Y a lo mejor, si es verdad que en esos casos puntuales,
no lo sé,
una llamada,
yo creo, yo
reconforta.
Entiendo, ¿no?, al jugador en los dos primeros casos que has puesto, un jugador que deja de ir de repente, y sobre todo con Arbeloa, a 3 meses del Mundial de Brasil, en el último partido amistoso ante Italia, primera vez que se queda fuera, eso sí que canta, con Casillas, pero yo, un jugador que no ha ido nunca, ¿para qué seleccionador tiene que llamarle para decir que no va? Es que
pero
lo veo innecesario.
Justo que no le...
Pero yo me acuerdo de una convocatoria... Hay run-run ahí, hay que investigar eso.
Una convocatoria que va Mario Suárez,
sí, veo injusto,
futbolista del Atlético de Madrid,
claro.
Y no va Gavi.
No va Gavi.
Sí, sí. Claro. Gavi, alguna internacionalidad del 12 al 16, sí, tiene, se cae por su propio peso, que mira, no tuviera ninguna.
Mira qué oportuno está David, que me dice que tenemos que hacer la mención de Artifín.
Ah, muy bien. Podemos hablar de Artifín Arbeloa, por ejemplo.
Correcto.
Que a 3 meses de un Mundial se quedó sin ir porque no tomó Artifín. 2 pastillas antes del desayuno y lo tomaba más Xavi Hernández, por ejemplo. 2 antes del desayuno, que tiene Artifín, con tritisulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma, y lo encontramos en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Eso y en la farmacia del Corte Inglés.
Eso lo daba a Sergio Ramos para la final del 9 y del 12, que esté...
A ver si es posible, sí. Y luego recordaros que estamos celebrando nuestro 20 aniversario de Libertad Digital y que para eso queremos conmemorarlo con 2 relojazos de la firma españolísima Colomer & Sons, ¿vale? Son relojes con una caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, 10 años de garantía. Tenemos 2 modelos disponibles, el cronógrafo y el nácar. Son 325 euritos. Si sois socios del Club Libertad Digital, un descuento del 10%, que son 32 euros
muy
y
bien,
medio.
Muy bien.
Y podéis reservarlos en yoquiero1.com. Chicos, muchas gracias.
Bueno, a ti.
Hasta después, mañana, gracias, si Dios quiere. No, Dani, vuelves después. Hacemos una pausa muy rápida, de verdad os lo digo, y estamos ya con todo lo leal. Venga.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Y hoy es martes de Tolo Leal. Tolo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
Érase una vez
la historia de Song Ki-chun, el honor de una nación. Esta noche nos trasladamos, Juanma, y no es la primera vez, a los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Pero claro, cuando uno piensa en aquellos Juegos, lo primero que le viene a la cabeza irremediablemente son 2 nombres, Adolf Hitler y Jesse Owens, y es normal. Sin duda, el de Song Ki-chun será más difícil de recordar o de reconocer. Pero ojo, su victoria fue de las más destacadas de aquellos Juegos. Su hazaña, una de las más celebradas en su país de origen. Y su imagen en el podio, historia viva del deporte, tan potente como la que protagonizarían 30 años más tarde Tommy Smith y John Carlos en México, o incluso tal vez más.
Pues cuéntanos, Tolo, ¿quién fue Song Ki-chun?
Para empezar, habría que situar un poco la historia en contexto. Recordar que el 22 de agosto de 1910... la península de Corea pasó a estar definitivamente ocupada por Japón, una anexión que duraría hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Así se cuenta en el documental sobre la historia de la península de Corea, publicado por Así se hizo, con palabras del entonces alcalde de Seúl, Park Bunsong.
La colonización es brutal. Los que se resisten son duramente reprimidos. Bajo la colonización japonesa, Seúl se modernizó por la fuerza. No fue un proceso natural. No hubo una transición orgánica. Fue algo impuesto.
Una invasión, una ocupación, todo lo que, como sucede tantísimas veces, tendría una característica, podríamos decir, recurrente, ¿no?
Así es, algo que se podría definir como la usurpación de la identidad del invadido. Lo explica mejor el presidente del Instituto Nacional para la Reunificación, Ri Hong-yok, en este reportaje de YouTube.
Hasta nuestros nombres nos obligaban a cambiarlos para que sonaran más japoneses. Nos hacían usar nombres japoneses en vez de nuestros nombres coreanos. Y a los que no lo hacían, como era mi caso, les pegaban los profesores todos los días. A los coreanos nos gusta ir de blanco. Forma parte de nuestra tradición. Pues bien, cuando veían a un coreano vestido de blanco, los policías le tiraban tinta. Lo cierto es que los colonizadores japoneses intentaron arrebatar su identidad nacional a los coreanos.
Bien, pues en esa situación, el 29 de agosto de 1912, nacía en Shinyuyu, en lo que ahora es Corea del Norte, Son Ki-chul. Pronto se trasladaría a Seúl para iniciar sus estudios de Derecho, pero su enorme calidad le hizo decantarse por el atletismo, especialmente por la larga distancia. Con 19 años ya ganaba su primer maratón y en los siguientes 5 años, entre 1931 y 1936, ganaría 9 de las 12 carreras en las que participó. La más destacada, sin duda, el Maratón de Tokio, en el que se impuso con un tiempo de 2 horas, 26 minutos y 42 segundos, récord del mundo en ese momento, superando en casi 5 minutos la anterior marca.
Así que Shong llegaría a los Juegos Olímpicos de Berlín como uno de los grandes favoritos, ¿no?
Sin ninguna duda, unos pronósticos que, Juanma, se confirmarían conquistando el oro. La carrera, uno de los eventos más esperados de la cita olímpica, estuvo dominada desde el principio por Juan Carlos Zabala, quien, por cierto, ya se había impuesto en el Maratón de Los Ángeles de 1932, 4 años antes. Son y el británico Ernst Harper marcharon en segundo lugar esperando la caída del argentino, del líder. Esta se produjo en el kilómetro 28, momento que aprovechó Son para escaparse en solitario. Así se puede escuchar, de hecho, en el archiconocido documental Olimpia de Leni Riefenstahl.
Hier ist der Sprecher am Kaiser Wilhelm Turm. Die Läufer haben schon 35 Kilometer hinter sich. Zabala, der Sieger von Los Angeles, ist zusammengebrochen. Das schnelle Anfangstempo hat ihn zermürbt. Son, Japan, führt!
Han oído bien, ¿verdad? Son Japan Furth. La entrada de Son en el Estadio Olímpico fue apoteósica. La escuchamos.
Weiter ist der Engländer Harper. Hinter ihm abgeschlagen auf dem entscheidenden Teil der Strecke. Son geht durch das Marathontor in das Hauptkampffeld ein. Mit frischem Spruch geht er dem Zielfahnd zu. Für den Marathonlauf 1936 der Olympischen Spiele. Son Japan.
Con un tiempo de 2 horas, 29 minutos y 19 segundos, se hacía con la medalla de oro. Segundo fue el británico Ernst Harper y tercero Nam Sun-jong, también coreano. Son había marcado además un nuevo récord olímpico y significaba la primera medalla de oro en maratón en la historia del continente asiático. Pero no era su nombre el que aparecía en el marcador como ganador. No era su bandera la que se asociaba con el vencedor.
Porque Son Ki-chung tuvo que acudir a Berlín como atleta japonés.
Así es, si quería participar debía hacerlo bajo la bandera del país que había invadido el suyo. Tampoco podía hacerlo con su nombre. Es decir, no era la bandera de Corea la que aparecía junto a su rostro como ganador, sino la de Japón. Y no era su nombre el que aparecía en la pantalla, sino el de Son Ki-tei, más japonés, menos coreano. Por mucho que se esforzara en explicar a los medios de comunicación que su nombre no era ese y que su bandera no era esa, la prensa internacional no daba importancia a sus palabras y los periodistas japoneses obviaban esa parte a la hora de traducir sus declaraciones. Por eso, cuando le tocó subir al podio a celebrar la victoria, Son lo hizo triste. Había ganado, sí, y todo el esfuerzo realizado tenía una enorme recompensa, por supuesto, pero una recompensa que se atribuían otros, que quedaría para siempre registrada como una victoria japonesa y no coreana, y de un tal Son Ki-tei que en realidad no existía.
Sieger im Marathonlauf, Ki-tei Son Japan.
Y fue entonces cuando se produjo una de las imágenes más icónicas de la historia del deporte olímpico.
Al subir a ese podio, Son Ki-chun y Nam Sun-jong, tercer clasificado en el maratón, recordemos, recibieron las coronas de laurel con la cabeza gacha, con la mirada al suelo. No querían ver cómo se izaba una bandera de un país que no era el suyo, cómo sonaba un himno que no era el suyo. Una imagen que recomendamos a todos nuestros oyentes que busquen y vean en internet. Además, Son recibió también un retoño de roble que se entregaba en aquellos juegos a algunos ganadores de determinadas pruebas, ¿no? Y se colocó ese retoño de tal manera que conseguía taparse la bandera japonesa que lucía en su pecho de cara a los fotógrafos. Vergüenza e indignación silenciosa. Así definirían su protesta los dos atletas. Al bajar del podio, ya como un ídolo que se había impuesto en la prueba más exigente, más importante quizá de aquellos juegos, Song Ki-chun se negó a firmar con el nombre de Song Ki-tei, sino con el suyo original, y siempre con un pequeñito dibujo de la bandera coreana bajo su firma.
Todos aquellos gestos, por supuesto, naturalmente, significaron la condena de su figura tras regresar a Japón.
Por supuesto, se tomaron represalias públicas y privadas contra el atleta. No volvería a competir nunca más en pruebas internacionales, ni él ni tampoco Nam. Pero a la vez, claro, le convirtieron en un héroe nacional en Corea, donde su acto fue toda una reivindicación. No serían, Juanma, tampoco las únicas represalias, porque cuando la imagen del podio llegó a Corea, el diario Donkha Ilbo, una de las principales publicaciones del país y símbolo de la resistencia coreana, borró las banderas de Japón presentes en la fotografía antes de publicarla. Aquello, claro, no sentó nada bien al gobierno japonés, que cerró el periódico por un año y detuvo y torturó a 8 de sus periodistas acusados de propaganda subversiva. En 1945, tras concluir la Segunda Guerra Mundial, Corea logró liberarse de la ocupación japonesa. Fue el momento de volver a reivindicar su historia, su lengua, sus héroes, Song Ki-chun, entre ellos. Fue nombrado vicepresidente de la Federación de Atletismo de Corea y entrenador del equipo nacional de maratón. Y solo 2 años después, uno de sus pupilos, Su Yun-bok, le arrebataba en el maratón de Boston el récord del mundo que aún poseía Song desde 1935. Un año después, en Londres, Corea participaría por primera vez como país independiente en unos Juegos Olímpicos y Song Ki-chun sería su abanderado. Por fin podía ondear la bandera coreana, su bandera, en un estadio olímpico.
Song Ki-chun 선수의 민족혼, 애국혼이 이제 다시 한번 대한민국의 큰 힘으로 기억될 수 있는 뜻깊은 동상 제막입니다.
Es la suya una historia que nos permite orgullecernos de nuestro país, de su patriotismo e inspirar de nuevo a Corea. Escuchábamos decir al presidente de la Fundación Song Ki-chun en el canal Arirang coreano.
Pero aún tendrían que pasar 40 años más para que el mundo entero restituyera su nombre.
Sí, no fue hasta 1986 cuando se inauguró en California un monumento dedicado a los ganadores olímpicos del maratón, de todos los juegos, ¿no? Y ahí, por primera vez, se grabó el nombre de Song Ki-chun como vencedor. Ya no sería nunca más Song Ki-tei. También una estatua sería erigida en su honor en Berlín, con la bandera coreana en el pecho y no con la japonesa. Así habla de ello el embajador coreano en Alemania, Lee Kyung-so. Song cruzó este camino hace 80 años, corriendo entonces bajo la bandera japonesa. Ahora se le puede ver en este mismo camino, de pie, corriendo, pero con la bandera coreana. Y esto tiene un inmenso significado histórico. Uno de los momentos más especiales para Song se produciría en 1988, en los Juegos Olímpicos de Seúl, cuando fue el encargado de introducir la llama olímpica en el estadio.
Asia 경기대회 육상 스타인 임춘혜 선수입니다.
Ladies and gentlemen, the final torch carriers are Song Ki-jung, gold medalist in marathon at the 1936 Berlin Olympics and in
80.000 espectadores le ovacionaron a su entrada en el estadio como el héroe nacional que era. Recibía en casa el reconocimiento y homenaje que no pudo recibir tras ser campeón olímpico 50 años atrás. Y aún tendría tiempo para ver en Barcelona 92 cómo otro de sus discípulos, Hwang Yun-jo, era el ganador del maratón olímpico.
El coreano Hwang, Yun-jo Hwang, se viene alzando con la victoria, saluda al público, voltea a ver a los competidores. Tal parece que el coreano Hwang se alzará con la victoria. Excelente medalla para Corea. Corea con Yun-jo Hwang está ganando la medalla de oro en Barcelona 92. 2 horas, 13 minutos con 23 segundos.
Una narración, apasionante. Un Song que se encontraba precisamente en Montjuic.
Así es, pudo disfrutar en primera persona y desde el mismo estadio como ahora sí, por fin, un coreano se llevaba el oro olímpico y podía celebrarlo con su bandera, con el himno de Corea. Song Ki-chun fallecería el 15 de noviembre de 2002 a los 90 años. Fue enterrado con honores en el Cementerio Nacional de Daejeon. A título póstumo le fue entregado el Dragón Azul, máxima distinción del país al mérito deportivo, y se creó en Seúl el Parque Memorial Song Ki-chun. Su vida, su lucha, su ejemplo son materia obligatoria en las escuelas del país.
Y Tolo Song protagonizó también una curiosa historia con un casco de vencedor. Cuéntanos.
Sí, de hecho hoy en el Museo Nacional de Corea pueden encontrar, quienes lo visiten, un casco catalogado como tesoro nacional. Se trata de un casco corintio del siglo 8 a.C. que el gobierno nazi había decidido otorgar al vencedor del maratón de Berlín 36. Es decir, debía ser para Song Ki-chun, pero el seleccionador japonés impidió que el atleta se lo quedara. Era su manera de reprenderle por defender su nacionalidad coreana en el podio, por agachar la vista ante la bandera japonesa. El casco se quedó, por tanto, en los museos estatales de Berlín durante 5 décadas, hasta que en 1986 el Comité Olímpico Internacional llegó a un acuerdo con el museo para entregárselo a Song Ki-chun. Nada más recibirlo, Song quiso honrar a su país, aquel al que no le dejaron honrar en Berlín, donando el casco al Museo Nacional de Corea. Un casco, un triunfo, que siempre, siempre debió ser coreano.
O sea que se la jugó cuando, cuando quemaban las patatas, Tolo, claro.
Sí.
Cuando, no me extraña que le hayas titulado la historia de Song Ki-chun, el honor de una nación, porque efectivamente, oye, es emotivo y es realmente emocionante, ¿no? Ahora que nosotros estamos como estamos, que no estamos bien, pues la historia de Song Ki-chun yo creo que debe servir precisamente como ejemplo de lo que es el cariño, el amor. Esa palabra que ahora está tan en desuso, pero que es tan bonita, del patriotismo, por otra palabra que también está en desuso, que es la nación.
Uh-huh.
Song Ki-chun, el honor de una nación. Sí, la nuestra es España, con ñ, España. Así se llama la nación a la que pertenecemos. Y este atleta, no me extraña que fuera el orgullo de Corea y que siga siendo, después de su muerte, incluso el orgullo de su nación. Muy bien, muchas gracias, Tolo, por esta bonita historia.
Gracias, Juanma.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Queridos amigos empresarios como yo, si estáis buscando un detalle navideño para vuestros empleados, socios y aficionados, no os comáis el tarro. Comeos el jamón. Pedid cientos de miles de lotes a tujamondirecto.com para ir abriendo boca, que vais a quedar como seres superiores.
Tujamondirecto.com, 984-1028.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener ginkgo biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. Has oído bien. Sonofin, consulte a su farmacéutico. O dietista.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
¿Te gusta? Esa canción de Eurovisión.
Ángela María, ya sabía yo, digo, le gusta por algo, ¿eh?
Katrina and the Waves.
Aquí han fumado.
Mucho éxito en los 80, con muchos éxitos, pero de repente se presentan en el 97 y ganan Eurovisión, por el Reino Unido.
Bueno, se la jugaban también, ¿eh? Había muchos cantantes, muchos grupos de mucho prestigio.
Sí, totalmente.
Que iban a Eurovisión con la obligación de ser el número uno. Si quedabas segundo, estabas fracasando. Muy bien. Estamos a punto de marcharnos, pero lo hacemos siempre recordándos el resto de noticias deportivas del día, que hoy son estas.
Hemos hablado de toda la jornada de Liga de Campeones, pero mañana, por ejemplo, también hemos hablado del Barça, que juega mañana ante el Ferencváros. Pero mañana juega el Sevilla, partido importante, ¿eh? Sevilla-Chelsea, se juega en la primera plaza de grupo. Si el Sevilla gana en el Pizjuán, será matemáticamente primero. Julen Lopetegui.
Bueno, el equipo lo veo en la línea habitual, de trabajo, de predisposición y de querer hacer bien las cosas desde siempre, con las dificultades que entraña cada competición y cada partido, con las dificultades que entraña lógicamente las innumerables bajas por diferentes motivos que hemos tenido, y eso forma parte de la dificultad que tratamos de gestionar, ¿no? Pero la plantilla la veo en ese aspecto pues bien, con ganas y ilusionada por seguir trabajando y seguir creciendo como equipo.
Si el Sevilla gana mañana matemáticamente primero de grupo, y si no, tendría que dejarlo para la última jornada, que juega en campo del Rennes. Pero es verdad que ahí el Chelsea lo tendría un poco más sencillo ante el Krasnodar en Londres. Vamos a ver lo que pasa. Ha hablado con el técnico, el portero Thomas Bachlik, mañana guardameta titular. Ha recuperado, parece, la titularidad. Le ha costado, pero ahora está en mejor forma.
Es verdad, ese calendario es muy duro para todos, y especialmente para nosotros, que nos quedan dos partidos más en Liga, pero yo creo que estamos en la buena posición y estamos ya clasificando en la Champions. Mañana tenemos un partido muy muy bonito contra equipo muy muy bueno, con mucha mucha calidad, y nosotros tenemos muchas muchas ganas para jugar esa competición y ese nivel que ahora jugamos.
Hemos escuchado antes a Koeman hablando de Leo Messi, pero también ha hablado Trincao, al lado del técnico. Está asentándose poco a poco en el Barcelona y está marcando goles. Es verdad que pocos para lo que podía ser Trincao en el Barcelona, para lo que le ficharon. Pero evidentemente él no pierde la esperanza y quiere ir a mejor.
Un reto que quiero lograr, pero bueno, intento hacer mi trabajo todos los días y ayudar al equipo, sea con goles, asistencias, lo que sea. Y bueno, con el tiempo todo va a salir bien y creo que voy a hacer muchos.
Ha habido jornada en segunda división, ha ganado el Málaga en Fuenlabrada 0-2. Está bastante bien últimamente el conjunto de Sergio Pellicer, que acaricia los puestos de playoff. Mañana a las 7, Cartagena Español y Leganés Rayo Vallecano, además del Logroñés Ponferradina. Y a las 9 y media, partidazos, Castellón Zaragoza y Lugo Las Palmas. Mañana hay Liga Endesa de baloncesto, partidos aplazados. El Real Madrid recibe al TD System Baskonia, la nueva denominación del Tau de siempre, del Taugrés, de toda la vida, el Baskonia. Pablo Lasso habla del partido.
El equipo está bien, después del viaje de Moscú hemos podido recuperar y hemos tenido, digamos, unos días de entrenamiento, que el equipo ha entrenado bien, sabiendo que, bueno, que viene una semana muy exigente, con un primer partido de Liga Endesa muy complicado contra el Baskonia, un equipo que juega muy físico, que tiene buenos jugadores en todas las posiciones y que sabemos que será difícil y que rápidamente tendremos que cambiar el chip al partido de viernes y de domingo, obligatorio en semanas, digamos, tan congestionadas de partido.
Mañana el partido es a las 9, el viernes tienen otro partido ante el Villarreal y el domingo otro de Liga Endesa, como dice Pablo Lasso. Estas jornadas, Juanma, de tres partidos, pues son lo que tienen, doble jornada de Euroliga, o doble jornada en este caso de Liga Endesa y jornada de Euroliga. Y por cierto, Minnesota Timberwolves ha confirmado hoy que Juancho se queda un año más al lado de Ricky. Por lo tanto, han hecho un equipo donde dos españoles van a tener mucha importancia.
El equipo español, sí. Entre comillas. Muy bien. Pues hala, nos marchamos. Os dejamos con Ayanta Barili y con Alma Espinosa. Llega a media luz y mañana, como siempre, pues estaremos aquí contándoos y cantándoos, como decía García,
las verdades
del barquero, ¿eh? Bueno, nuestras verdades. García era demasiado ambicioso, ¿eh? Nosotros estaremos contando nuestras verdades, ¿vale? Pues mañana más. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
Este tribunal no ha adoptado una decisión a la ligera. De una parte, Rubin Carter ha presentado un documento en el que alega prejuicios raciales, coacción de testigos y ocultación de pruebas. De otra parte, el señor Carter fue juzgado dos veces ante dos jurados diferentes y las condenas fueron posteriormente ratificadas por el Tribunal Supremo del Estado de Nueva Jersey.
Rechazará el caso, Rubin va a perder.
Sin embargo, el extenso sumario demuestra claramente a este tribunal que la condena a Rubin Carter se fundamentó en una exhortación al racismo más que en la razón, en la ocultación más que en la revelación. Permitir que prosperen condenas cuyo único fundamento es un llamamiento al prejuicio racial supone una violación de la Constitución tan abyecta como los crímenes por los que los acusados fueron juzgados y condenados. Por lo tanto, ordeno que Rubin Carter sea puesto en libertad. Levanta la sesión.
¡Eres libre, Rubin! ¡Eres libre! ¡Alucinante! ¡Lo has conseguido!
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio.